Lunes de nuevo, primer día de la semana, ese día que te cuesta salir de la cama o en el que te puedes escapar de ella con tu nuevo BMW X1. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros. Hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate!
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vaya fin de semana hemos tenido, ¿eh? A lo grande. Ya veremos qué es lo que ocurre esta semana. Mañana estaremos otra vez en directo porque ya hay pruebas, hay entrenamientos en el circuito Ricardo Dormo. Estaremos en directo con Nacho Martín Loeches. Veremos si al final y en definitiva el hermano de Marc está con él en MotoGP, lo conoceremos seguramente en la jornada de hoy. Bueno, ahí estamos pendientes de todo. También gran éxito de el Salón de Ruedas y Valencia Bike, que ha multiplicado bastante el número de asistentes. Y por supuesto que ha sido un fin de semana, bueno, del mundo del motor, sin duda alguna. Bueno, llega lunes y vienen nuevos asuntos. El viernes ya hacíamos alusión, adelantábamos aquí en exclusiva un informe sobre las calles más peligrosas de toda España, en concreto las de Valencia. Allí en el viernes adelantábamos un poco todo lo que era, bueno, las zonas de Valencia que eran más peligrosas. La avenida de Denia de Alicante es la zona, o está entre las zonas más peligrosas de España. No se llaman puntos negros, Línea Directa Aseguradora lo ha denominado puntos rojos, para diferenciarlo de las carreteras convencionales. La avenida de Denia de Alicante, como digo, que está ocupando el puesto número 6. Eso sí, está por delante los túneles del Pardo y también la avenida Diagonal. Pero en Valencia tenemos la avenida del Cid. La avenida del Cid es uno de los puntos rojos de España, uno de ellos. Está en el puesto número 8. Si nos vamos al puesto número 12, está también la avenida Blasco Ibáñez, pero la avenida del Cid, justo delante de SEAT, en el 150-152, ese es un punto rojo, un punto importante de accidentes de tráfico que, bueno, se ha hecho el estudio durante los años del 13 al 17, por lo cual uno se puede preguntar, hombre, claro, han quitado las pasarelas, pues ya tener el problema. No, ha sido antes, ha sido anterior a las pasarelas. Las pasarelas se quitaron, creo recordar, en 2018, en los primeros meses de 2018, con lo cual esto es hasta 2017. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un poco ese informe que nos da que la avenida del Cid es una de las más peligrosas de toda España. De Diego, ¿qué pasa? Hombre, que te veo ahí con ganas.
Curioso, estoy con curiosidad
de entrar por la avenida del Cid.
Sí. No, cuéntame, ¿tienes el top 3 de España nacional?
Ya, acabo de decirlo. Está los túneles del Pardo en la M40, después está la avenida Diagonal en Barcelona y otra vez en Madrid el eje Recoletos-Castellana en Madrid. Esos serían los tres. Después está Madrid otra vez, la calle Alcalá, la M30 de Madrid y ya sería la primera, casi después de estas dos capitales importantes, otra también importante como es Alicante, con la avenida de Denia.
Sí, sería la avenida de Denia y sobre todo en verano, ¿verdad?
Supongo que sí. En cualquier caso, ahí está. Es un informe sobre un montón, miles y miles de accidentes que se han, bueno, 70.000 siniestros graves, es decir, con asistencia. No estamos hablando de esos siniestros pequeñitos, golpecitos, no, estamos hablando del impacto lateral, la colisión por alcance trasero, pero de forma importante y por tanto que ha tenido o ha necesitado la asistencia. Ahí está este estudio que hablaremos y pormenorizaremos un poquito más con Santiago Velázquez, que es el director de comunicación de Línea Directa Aseguradora. Hablaremos de este aspecto. Santos Patón, te veo muy callado. ¿Qué ha pasado, hombre? ¿No has entrado por la avenida del Cid hoy o qué?
No, bueno, como sabéis, yo soy de Alicante y por la avenida Denia.
¿La conoces?
Sí, perfectamente. Sí. Y además me ha sorprendido el dato porque, bueno, es una avenida con muchos carriles. Y, bueno, sí, todos los alicantinos la cogemos mucho. Además, es un poco como aquí sería la avenida del automóvil, ¿no? Porque hay muchos concesionarios allí.
Sí.
Y la verdad es que me ha sorprendido el dato. Es más, para allá a Santa Faz, tienes que ir para allá. O sea, sí. Que me levanta mucha curiosidad.
¿Llevarás más cuidado?
Sí, la verdad es que sí, sí que es verdad que bueno, hay zona de
túnel. Salida del túnel a la altura del número 75.
¿Ves? He dicho salida del túnel y pum. Sí, a ver, hay una zona, digamos, que se incorporan algunos y otros salen, pero bueno, menos mal que hay muchos hospitales por ahí cerca. Está el hospital de San Juan, Quirón, o sea que...
No, hombre, para atender. Igual ese es el problema, igual ese es el problema.
Pues igual sí, igual sí.
La cabra tira al monte, ¿no?
Oye, ya que me la doy cerca del hospital. Muy bueno, comenzamos. Bueno, más aparte, también se desarrolló ayer el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Estuvimos en la Plaza de la Reina, ahí hubo la conmemoración y el recuerdo a los que no deberíamos de recordar, sino tener entre nosotros, desgraciadamente. Hablaremos de amortiguadores, por cierto, ¿eh, Santos?
Claro, hay que ir bien sujeto y, oye, es un punto muy importante a tener en cuenta que nos puede evitar sustos o accidentes.
¿Es verdad que el amortiguador envejece con el conductor y no se da cuenta uno de que va deteriorándose? Igual que el conductor.
Es un defecto que tenemos los conductores. Más, hay mucha gente que incluso su coche frena mal, sí, pero como está acostumbrado a esa frenada, te dice que no.
Te vas acostumbrando al amortiguador, a la frenada, y dice, esto, claro. Oye, esto, hasta que no hace ruido, ¿no?
Al efecto barca.
Y a los discos. Entonces, cuando ya dices, algo pasa. Bueno, yo he hecho mal los sonidos. Tú los haces mejor que yo, ahora enseguida, ¿eh? Los haces. Bueno, ¿qué tenemos hoy de menú de Diego?
Sí, al final del programa hablaremos de motos. Por supuesto, ha sido el fin de semana de la fiesta de la moto en la Comunidad Valenciana, en el Ricardo Tormo.
Sí.
Oye, los tres campeonatos decididos, Moto 2, Moto 3, MotoGP y el circuito hasta arriba, ¿eh?
Pero no hagamos esperar a nuestro invitado.
No, tenemos un invitado muy importante.
Sí.
Lo que se desarrolló la semana pasada en Madrid, el segundo foro de vehículo eléctrico conectado y autónomo, China-España, con la EV100 China. Y allí estaba José Portilla de Sernauto, que es la asociación española de proveedores de automoción, pero no a los talleres, sino a las fábricas, a las factorías. Buenas tardes, don José.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en este caso, antes de empezar con la entrevista y con esta charla, me gustaría saber si estás de acuerdo con los lugares que ha dado de peligrosidad, en este caso, Vicente Ranz en Madrid, porque vosotros estáis en Madrid.
Pues sí, estamos en Madrid y bueno, como una persona que trabaja dentro del sector de automoción, pues este tipo de asuntos, como el que habéis comentado en antena, pues lo sigue. Y efectivamente, como conductor habitual de estas vías, sobre todo de M40, la parte de M30 que habéis comentado, pues sí, las
condiciones
las he sufrido, y también pues en la 6, en la 1. Bueno, al final pues tiene mucho que ver con la congestión del tráfico también, ¿no?
Bueno, durante la semana pasada tuvimos este foro que hemos comentado, pero quizá esto ha ayudado para darnos cuenta de la importancia que tienen los proveedores a la hora de fabricar. Porque, bueno, todos sabemos que hay recambios una vez ya tienes un problema con el coche, pero el volumen que se maneja en España, que la semana pasada estábamos hablando con la gente del ICEX y hablábamos de ese quinto puesto de, bueno, segundo en Europa, quinto mundial, creo que es España, como fabricante de vehículos, hay 17 factorías, pero para sustentar eso, José, hace falta una red de proveedores potente.
Pues así es. El segundo puesto a nivel europeo lo tenemos como fabricantes y el noveno a nivel mundial.
Noveno aquí a nivel mundial,
A nivel mundial.
Creo que era el quinto Alemania que estaba, íbamos detrás de ellos. Sí.
Eso es. Pero bueno, a lo que estabas comentando de lo que supone este sector, es cierto que muchas veces los sectores industriales pues no son conocidos por mayor parte de la opinión pública y, bueno, agradeceros que nos deis la oportunidad de poder contaros pues la importancia de un sector como este y de la contribución tan importante que hace la economía y sociedad española. Efectivamente, el ecosistema de la automoción en España pues fundamentalmente está conformado por 17 factorías de fabricantes y aproximadamente unas 1.100 empresas de proveedores de componentes en España. Quizás no lo sepan nuestros oyentes, pero el 75% del valor del vehículo, de cada vehículo que se fabrica, lo aporta el sector de componentes.
Tres de cada cuatro piezas de cada coche no las hace el fabricante, no las hace la marca, las hacen fuera.
Exactamente. Con una facturación pues muy importante y que ha ido creciendo en los últimos años, pues el año pasado se facturaron 37.000 millones y sobre todo desde el punto de vista de empleo, si las 17 factorías de vehículos en España genera un empleo directo de unos 65.000 trabajadores, el sector de componentes en España estamos hablando de 230.000. Y si hablamos de directos e indirectos, nos vamos ya a 372.000. Con lo cual, pues esto da relevancia de la importancia, ¿no?
De hecho, por cada trabajador que hay una factoría de coches donde se fabrican, de los integrantes de Sernauto creo que se multiplica por 4, ¿no? El número de trabajadores que genera.
Exactamente. Estamos hablando de esos 65, 230.000 y 372.000 entre directos e indirectos, ¿no? Y lo que explica esto fundamentalmente es el buen hacer. Obviamente ya son 6 décadas de trabajo intenso, la capacidad de adaptación de estas empresas, la flexibilidad con el fabricante y, sobre todo, quiero poner el foco en la inversión en I+D+I. 1.545 millones de euros el año pasado, que es el 4,2% de la facturación. Esto es el triple de la media de la inversión de la industria española en I+D+I. Y esto es lo que es el mascarón de proa que permite que nuestras empresas sigan siendo competitivas y que este ecosistema de proveedores tan potente y competitivo permita que los fabricantes, que las marcas, que además ninguna de las 17 factorías que residen, están en España, son de origen español, uh-huh, están en Alemania, están, sí, en Francia, están, pues que al final asignen los modelos y para fabricación en España.
Mira, José, hace unos días estuve con Vicente Ranz, con mi compañero aquí en el programa, viendo el Audi e-tron, y cuando le dije que los espejos retrovisores del Audi e-tron, que para que todo el mundo lo sepa, no lleva espejo, lleva unas cámaras con unas pantallitas en las puertas, le digo, eso es producto ibérico.
Correcto.
Aunque está montado en un vehículo alemán, es producto ibérico, desarrollo I+D+I español.
Así es, así es. Es Ficosa el fabricante de este espejo, y esto es una muestra de esta transición que estamos viviendo, ¿no? Y por supuesto que Ficosa sigue fabricando los espejos retrovisores tradicionales, pues para mercados en terceros países, también alguno europeo, pero esta es la evolución, ¿no?, en la que estamos asistiendo, de la digitalización, de la incorporación de los chips y de los sistemas electrónicos, y bueno, pues este es un trabajo que ya lleva casi 5 años en desarrollo hasta ahora, que es una implantación a nivel mundial de una empresa española.
En este caso, claro, estábamos hablando de esas 17 factorías que hay en España, pero de todo lo que se fabrica por parte de la gente que está dentro de Sernauto, ¿cuánto se queda en España, cuánto se queda en la península y cuánto se va al resto del mundo, o por ejemplo, a Europa?
Pues es un sector totalmente exportador. El 57,6% de la facturación se exporta.
Es un volumen importante.
Muy importante. Y bueno, obviamente nuestro mercado principal es
Europa. Me imagino, sí.
Sí. Y bueno, pues otros destinos luego a continuación, como Marruecos, como Turquía.
Pero claro, eso habla del sector aquí en España, porque el coche que se fabrica en Europa es un coche tecnológicamente avanzado, es un coche con un nivel de exigencia mucho más alto que en otros mercados.
Bueno, efectivamente, pero estos mercados obviamente también van avanzando en medidas, sí, de seguridad, en irán incorporando también mayor presión medioambiental respecto al tema de las emisiones. Bueno, pues es un camino que irán recorriendo.
Se van poniendo las pilas, ¿no?, como se suele decir. Bueno, ¿Sernauto se ha puesto las pilas para el vehículo eléctrico?
Bueno, nosotros en Sernauto no hablamos de vehículo eléctrico, hablamos de vehículo electrificado. Porque entendemos que esto es una transición que pedimos que sea ordenada desde el punto de vista regulatorio para que se permita a las empresas hacer esta transición. Yo siempre pongo un ejemplo que considero muy gráfico, pues en un momento determinado y los vehículos electrificados irán penetrando cada vez con más fuerza, pero nosotros, en defensa del principio de neutralidad tecnológica que defiende la Unión Europea, y para que lo entiendan nuestros oyentes, nosotros lo que defendemos es que no se demonice ninguna tecnología en particular, porque las necesidades de cada usuario son diferentes. No es lo mismo la persona que vive en Aravaca que el que vive en el centro de Madrid, que el que tiene que utilizar un vehículo para desplazarse a Segovia porque sea un viajante y necesita un vehículo diésel, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que estamos bastante retrasados a nivel de infraestructura de recarga, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que prevemos es que los 10-15 próximos años van a convivir todas las tecnologías, los motores de combustión diésel y gasolina mucho más eficientes de lo que son ahora, la pila de hidrógeno, por supuesto los híbridos enchufables, el gas en todas sus variantes, nuevos biocombustibles y por supuesto, el vehículo eléctrico que se irá introduciendo poco a poco. Por eso nosotros hablamos de vehículo electrificado. Si estamos haciendo los deberes, pues sí, nosotros, muchas de nuestras empresas ya llevan tiempo trabajando. Como sabéis, se han asignado algunos modelos eléctricos y electrificados a España. El año que viene se calcula que otros 19 modelos se van a fabricar aquí. Y ya nuestras empresas, nuestros proveedores de componentes, llevan ya años trabajando en esto. El ejemplo que quería poner es, por ejemplo, el de una fábrica que tiene 20 líneas, 20 presas para fabricar cigüeñales para el vehículo de combustión, y lo que decimos es que se permita, con las ganancias que tiene en la actualidad y según va evolucionando el mercado, pues que dentro de 3 años, por ejemplo, decida, porque hay una demanda en particular, pues que 3 prensas las va a dedicar a la fabricación de ejes de vehículo eléctrico, por ejemplo. Pero esto solamente se puede hacer con las ganancias actuales.
Las exportaciones españolas de componentes se están, me ha comentado además, resintiendo de una situación internacional, quizá un proteccionismo por parte de Estados Unidos. Sin ir más lejos, hace muy poco en Foro Almusafes se habló de este asunto, de Donald Trump, que evidentemente está protegiendo a la industria americana. No sé de qué forma esto también está resintiendo, en cierta manera, al mundo de los componentes.
Bueno, afecta a muchos sectores, al sector industrial, al sector de automoción y, por tanto, al sector de componentes. Lo que estamos hablando es de un elemento más que genera incertidumbre. O sea, efectivamente, las tensiones chino-americanas pues generan incertidumbre, como lo genera el Brexit, como lo generan determinados anuncios de la administración en España respecto del diésel, como lo genera, bueno, pues parece que la ralentización económica. Todo eso lo que genera es incertidumbre y, obviamente, la compra y la inversión de un vehículo, que no es una inversión pequeña para muchas familias, pues lo que produce es un retraso en la decisión.
Pero de todo lo que ha mencionado, ¿cuál sería quizá lo más importante? Porque necesitamos un gobierno ya estable para que se ponga todo esto en marcha y, por tanto, no sé cuál de todos estos componentes sería el más beneficioso o perjudicial en este caso.
Pues os diría que el que generaría más certidumbre en estos momentos sería la puesta en marcha de una estrategia país para el sector de automoción que llevamos demandando ya bastantes años, pero por circunstancias políticas y de falta de gobierno en España no ha sido posible. Vamos ya un poquito retrasados en ese aspecto respecto de países como Gran Bretaña, Alemania y Francia, que ya tienen estrategias país puestas en marcha desde hace 3 años con altísimas dotaciones económicas, con planes de achatarramiento. Esto es una cosa muy importante que daría primero un mensaje de certidumbre al mercado en España y, en segundo lugar, también permitiría, como lo hacía en anterioridad los antiguos planes PIBE, achatarrar unos 400 o 500 mil vehículos con más de 15 o 16 años, que son los que verdaderamente son más dañinos para la salud pública, ¿no? Porque tengamos en cuenta que el parque español es, junto al griego, el más antiguo de Europa. Estamos en una media de edad de 12,5 años de media, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esta estrategia país y con una serie de, digamos, de medidas de choque que generen certidumbre y que permitan esa transición hacia el vehículo electrificado más limpio, de cero y bajas emisiones, pues entendemos que sería algo muy crítico, importante y prioritario para poner en marcha.
Bueno, Vicente, queda claro, ¿no? Tenemos un magnífico barco que exporta el 60% de su producción, nutre a las 17 factorías que hay en España, en ese noveno puesto de fabricante mundial y segundo europeo, pero hace falta un buen capitán, ¿no?, a bordo de este barco que empuje, ¿no?, todo este desarrollo, José.
Bueno, al final, la administración lo que debe hacer es sencillamente facilitar el marco, desarrollar acciones que faciliten la competitividad. El trabajo lo van a hacer las empresas,
supuesto,
son las que van a invertir. Pero un marco estable, ¿no? Y además aquí hablamos de unidad de mercado, que el gobierno balear no legisle una prohibición a los diésel en un momento determinado y otra comunidad autónoma se descuelgue dentro de un mes diciendo lo mismo, ¿no? La regulación de los centros de diferentes ayuntamientos. Bueno, pues estas cuestiones sí la administración tiene mucho que decir para tratar de que haya una unidad de mercado, que haya tranquilidad, que haya orden y que no estemos sometidos a sobresaltos de este tipo. Neutralidad tecnológica, como había hablado, y desde luego un apoyo a la I+D+i, como hablaba, que es la principal palanca banca para que se mantenga la competitividad del sector y los empleos que genera y las ayudas a la internacionalización, indudablemente. Estos serían los ejes que entendemos prioritarios de actuación para los próximos años.
Bueno, se prevé y se espera por lo menos que el 2020, el 2020, sea un año bueno en ventas de automóviles o por lo menos en chollos, que digo yo aquí, entre comillas, que puede ocurrir el año próximo. Atención a este detalle que creo que es importante y supongo que en Sernauto también estarán preparados para ello.
Así es. Bueno, nosotros lo que tratamos es en todo momento de dar un buen servicio y competitivo y lo que estamos fabricando, incorporando la digitalización, la industria 4.0, la inteligencia artificial a los fabricantes, que ya no son meros clientes, ¿no? En muchas ocasiones son verdaderos socios tecnológicos en el desarrollo conjunto de las necesidades que se están viendo y por dónde va a ir la nueva movilidad, ¿no? Que es el gran reto que tiene el sector, ¿no?
Muy bien, pues don José Portilla, gracias por estar con nosotros.
Sí,
don
José, por la parte que le toca a Sernauto es seguir así, es que encontremos el rumbo correcto, ¿no?, para todo este movimiento nuevo que hay en el mundo del automóvil.
Exactamente, esa es nuestra labor, y lo que tenemos que hacer, ya no solamente por nuestros asociados, sino por el sector en su conjunto y por la relevancia que tiene. Muchísimas gracias por darnos voz.
Un abrazo muy grande, gracias.
Igualmente, adiós.
La Asociación Española de Proveedores de Automoción, Sernauto. Don José Portilla es el director general, ha estado con nosotros hablando del vehículo del futuro, del presente, del vehículo electrificado, que no eléctrico, de Diego.
Exacto, porque hay muchas variantes.
Hay que saber hablar de esto, ¿eh?
Exacto. Y te has dado cuenta que todos los sectores piden lo mismo, por favor, un plan país. Un plan para que la industria de automoción vaya lo más rápido posible.
Bueno, algún componente que otro vamos a hablar enseguida con Santos Patón.
Amortiguadores, ¿no?
Amortiguadores, sí.
Cuando hablamos de componentes, hay un componente del equipo que es Santos Patón, que de esto sabe un montón. Ay, oye, me ha salido un pareado. Mira, sí. Increíble.
Bueno, un lunes, Vicente, te ha salido un pareado.
Sí, tremendo, tremendo. Se ve que después de este fin de semana tan movido con las motos, el motociclismo y estas cosas, pues mira, estoy aquí que no veas.
Y la Fórmula 1, ¿eh?
Tenemos
una pequeña pincelada. Mañana está la Víctor Sera para contar ese carrerón que vivimos ayer.
Estoy de lo más poeta, además, ¿eh? Bueno, pues atención, porque yo no sé, me sale pareado con la Avenida del Cid. Pero la Avenida del Cid es, en estos momentos, de Valencia capital, la avenida más peligrosa de nuestro entorno, ¿eh? Aunque si quiere Alicante, hay una más todavía más peligrosa, que es la Avenida Denia.
Avenida Denia,
que Santos Patón va mucho por allí, ¿eh? Va mucho por Denia. Por la Avenida
Alicante,
Denia.
Por Alicante.
Y después también está Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez también es una de las avenidas más peligrosas. Es un informe que ha sacado la Fundación Línea Directa Aseguradora y con esto, de esto vamos a hablar.
Puntos rojos.
Está, puntos rojos, no puntos negros. Rojos. Ahora veremos por qué se llaman puntos rojos y no puntos negros. Será para diferenciarlo, supongo, ¿no?
Yo recuerdo en el anuncio que en Línea Directa el telefonito era rojo. Igual viene por ahí.
Bueno, igual sí. Santiago Velázquez está en unos segundos aquí con nosotros, amigos.
Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, de media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo, cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Nissan Almenar, tu revisión de invierno desde 80 euros. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Venga, vamos a entrar por la Avenida del Cid. Venga, rápidamente, vamos. ¿O es de salida? Bueno, no sabemos de entrada o salida. También en Blasco Ibáñez, en la Avenida Blasco Ibáñez, es una zona, un lugar peligroso para los valencianos. El cruce con Blas de Lezo. Muy frecuentado. ¿Sí? ¿Por qué me pones esa cara, Diego? Espera un momento, que te abra el micrófono, es importante.
Las Lezo es una calle pequeñita.
Sí.
No, es solamente un coche.
Pues en ese cruce, tacatac.
Salen corriendo.
En ese cruce, tacatac. Tacatac.
Hay un colegio por ahí también.
El 12, el número 12 en toda España, cuidado, Hasta este cruce de Blasco Ibáñez. Aquí estamos en Luz de Cruces, en la actualidad del mundo de la movilidad. Ya saben que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia y en iVoox para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Y ha sido noticia hoy. ¿Qué pasa, Diego? Otra vez.
Pasado de volcar a dejar caer.
Que he dejado caer, con todo el cariño. Dejamos caer.
Lo depositas.
Lo depositamos, lo cogemos con todo el cariño
para
y lo depositamos.
Para generaciones futuras.
Es lo mismo que hace la Fundación Directa Aseguradora con el mundo de la seguridad vial. La lleva así, ¿eh? La lleva con todo el cariño del mundo.
Envolandas,
con todo el cariño del mundo. Y al frente de la Fundación, al frente de Línea Directa Aseguradora del Departamento de Comunicación, está Santiago Velázquez. Muy buenas, amigos, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Encantado de tenerte con nosotros. De nuevo,
igualmente.
Otro estudio informe relacionado con el mundo de la seguridad vial, y esta vez, hombre, la verdad, no sé si había habido algún informe relacionado o similar hace años o qué, ¿eh?
Sí, hicimos una primera batida en el año 2012, sí. Es decir, hace 7 años, hemos dejado pasar el tiempo porque estas cosas tampoco varían radicalmente de un año a otro, uh-huh. Y hemos publicado hoy precisamente pues este top 15 que tú hablabas de puntos rojos, que son las zonas urbanas donde más accidentes graves hemos registrado nosotros como aseguradora, que ha dado los datos a la Fundación, sí. Y hemos sacado estas calles. Efectivamente, como decías, pues hay dos de Valencia,
sí.
Y una de Alicante.
Oye, ¿le llamas, ¿sí?, puntos rojos por qué? ¿Para diferenciarlos de las carreteras o algo esto?
Exacto. Como son en el ámbito urbano, y popularmente se conoce el punto negro en carretera, pues hemos decidido llamarlo ese. Ya lo decidimos en el año 2012 y hemos mantenido la nomenclatura. O sea,
bueno, veo que muchos puntos rojos se repiten, creo yo, ¿no? Se repiten. ¿O estaban,
sí,
estaban ya en el, sí, ranking de 2012?
Hay 8 que repiten, y tenemos 7 incorporaciones nuevas, mm, pues que han desbancado a otras zonas, a otras calles del ranking anterior.
Oye, la de Alicante, ¿no?, veo que la avenida de Denia, que frecuentada por nuestro compañero Santos, esta, sí, sigue repitiéndose.
Okay, sí, sí, sigue en el número 6, en concreto, sí, el ranking, la avenida, sí, de Denia, como decías tú, a la salida del túnel, más, mm, o menos a la altura del número 75.
Sí.
Esto, recordemos que cuando nosotros hablamos de accidentes graves, estamos analizando 70.000 asistencias en carretera que ha dado la aseguradora Línea Directa en, sí, los 2 últimos años, siempre considerando grave cuando el coche ha sido incapaz de continuar por sus propios medios, es decir, no están incluidas las averías, ¿eh?
Sí.
Siempre ha habido un accidente de algún tipo y ha requerido de asistencia en carretera. Entonces, pues sí, ha salido como uno de los puntos con mayor concentración de accidentes en ciudad.
Bueno, aquí vemos la avenida del CID 150, que si, el 150 está a la derecha, es decir, de salida de Valencia. El 152 es, creo que es,
sí,
Levante Motor, Levante Wagen, con lo cual delante de la SEAT de toda la vida, sería ese punto rojo.
Pues que ya me pedido, Vicente, pensaba que habría más siniestros de entrada que de salida.
Y por eso mismo, el hecho está que me parece curioso,
pienso,
me parece curioso que esté, porque si no hubiese dicho justo el lado contrario, que sería el impar,
sí,
supongo, ¿no?
Exacto.
O sea, que este
son las geolocalizaciones que nos da la aplicación cuando el cliente geolocaliza, sí, donde necesita el servicio de asistencia en carretera, uh-huh, o bien cuando el gruista ha llegado, recoge al coche y geolocaliza la posición, ¿eh? Y yeah, eso es lo que nos ha dado. A lo mejor es lo que decís vosotros, puede ser que sean en la acera de la derecha saliendo o la de la izquierda de entrada, pero vamos, en ese entorno.
Vale.
Es decir,
que podría ser los dos sentidos,
sí,
claro.
Exacto, vale. Más que el número en sí es la zona, por ejemplo, nosotros en Madrid, una de las zonas que ha salido pues es el eje Recoletos-Castellana, concreto pues Cibeles, Nuevos Ministerios y Santiago Bernabéu, que son zonas bastante amplias, ¿eh? No decimos justo un número, sino zonas peligrosas.
Es que ahí se produce la entrada y salida al túnel, tanto de un sentido como otro, y eso es un lugar. Fíjate como la mayoría son túneles, ¿verdad, Santos?
Sí, o sea, sí, es el dato curioso que estamos compartiendo con la avenida Denia de Alicante y luego la avenida de Cid. Creemos porque cuando haces a Valencia, subes una pendiente y desciendes. Entonces,
desciendes, sí,
claro,
sí,
esa velocidad que puedes traer desde que vienes de una autovía y luego la bajada, pues nos da más la idea que pueden haber siniestros.
Yo, si me lo permites, Vicente, me gustaría preguntar a nuestro invitado si habéis analizado la evolución en los últimos años y si en algún momento dado habéis encontrado alguna relación con el WhatsApp, que es el eterno, la eterna mentira del usuario. Hoy he tenido un golpe y nadie reconoce que estaba con el teléfono, nadie te lo reconoce abiertamente.
No es el motivo del accidente en este caso.
No hemos hecho ese análisis, claro, porque no tenemos esos datos así de tan finos, ¿no?
Sí,
porque cuando
el
asegurado da da su siniestro, pues nos dice estoy aquí, tampoco sabemos cuál es el motivo ni preguntamos.
Sí, pero el incremento de número de alcances también se, yo creo que debe ser significativo.
Seguramente algo tenga que ver, ¿eh? Nosotros hicimos, como recordaréis, un estudio sobre el smartphone en el mes de septiembre, donde analizamos la influencia del móvil en los accidentes de tráfico, y efectivamente el uso del WhatsApp era una de las principales causas, o sea que no me extrañaría nada que tenga algo que ver en todo esto.
Bueno, decís que los accidentes más comunes en ciudad, colisión por alcance trasero, impacto lateral, y tiene lugar en cruces, esto es importante, y rotondas debido a distracciones y no respetar la distancia de seguridad. No habláis de los túneles, curiosamente, cuando veo que los primeros son los túneles, ¿no? O sea, es un poco hacer
referencia. En el caso de Valencia, sí, en el caso de Valencia y de Alicante es así, en el resto de los puntos.
Bueno, hay alguno, por ejemplo, justamente el primero, dice túneles del Pardo.
Sí,
¿son túneles
estos?
Sí, ¿no? Sí.
Pues, son túneles, pero no es como el túnel que estáis describiendo vosotros. Es decir, es una zona, es la M40 es una circunvalación muy grande, donde hay una zona cubierta por túneles porque pasa una carretera por arriba, pero no es como estáis diciendo de acceso a la ciudad, que es donde yo creo que puede ser más peligroso. Pero sí, es verdad, la presencia del túnel hay que analizarla con detalle.
Bueno, nosotros valoramos todos los días, hablamos todos los días con nuestros expertos en seguridad vial y hacemos un poco esa contabilidad desgraciadamente negativa de accidentes de tráfico, de fallecidos en las carreteras, que por cierto ha habido también un gran número de fallecidos este fin de semana, sobre todo vulnerables, motos y peatones. Pero lo hago referencia porque cuando empiezas un poco a darle vueltas a estos datos, te das cuenta de que, por ejemplo, no se contabiliza los fallecidos en las ciudades y, sin embargo, cuando llegan los datos definitivos, ya por verano más o menos, hablan que los accidentes en ciudad se han disparado y vosotros también lo habéis notado.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, el estudio coge hasta el año 2017, como tú dices, no está consolidado el año 2018 todavía, a 30 días, ¿vale?
Sí.
Entonces, lo que sí hemos visto, efectivamente, que hay un aumento de fallecidos en ciudad. Es decir, en estos últimos 5 años ha habido 2.360 muertos, de los cuales aproximadamente la mitad son peatones.
Ajá.
Y esto es un incremento del 13%, mientras que en carretera ha aumentado también, hasta el año 2017, un 7%. Es decir, aumentan, pero no tanto como en ciudad. De ahí un poco la alarma o el toque que queremos dar con este estudio, ¿no? La peligrosidad de las carreteras. Sí. En este caso de las vías urbanas y de las zonas urbanas.
Bueno, hay un detalle que queremos añadir, pues si te hacen otra entrevista, lo digo porque aquí estamos con las pasarelas. Había unas pasarelas a finales del 17, todavía había pasarelas, a principios del 18 empezaron a retirarse.
Pasarelas peatonales,
sí señor, pasarelas peatonales.
Claro,
ya, como aquí lo damos como sabido aquí.
Sí, no, pero
lo digo para Santiago, que no.
Dice Santos, la gente intentaba pasar con el coche, eso no es cierto, pero con moto yo he visto a más de uno subiendo por la pasarela peatonal.
Que la gente se pregunta, bueno, este informe es de antes o después de la retirada de las pasarelas, hay que decirlo que es anterior, todavía, o sea, que todavía las pasarelas estaban en su lugar.
Eso es.
Lo digo para aquellos que puedan pensar, bueno, pues claro, hemos retirado las pasarelas, ya empezamos con los problemas en la avenida del Cid. Bueno,
a lo mejor
habrá que verlo.
El
estudio aumenta, claro.
Pasarela. Interesante estudiarlo el año que viene, comparar los dos, ¿no? Claro. Si vuelven a hacer el mismo estudio, a ver cómo han afectado las pasarelas en este caso.
Dejaremos pasar unos años por lo que decía al principio, ¿no? Porque esto no varía tan rápido, pero vamos, sí, desde luego lo tendremos en cuenta.
Bueno, ya estáis preparando el próximo trabajo, ¿no?
Ya lo tenemos ahí en cocina, ¿eh? Como se dice.
Bueno, ya nos adelantarás algo, venga.
Muy bien.
Oye, se nos ha quedado un tema del tintero, solo uno, que me parece muy importante y que hay que destacar, y lo dejo para el final por eso, porque hay que destacarlo. Tenéis una página web en estos momentos en marcha para que todos los oyentes de COPE, seguidores de las redes sociales y tal, digan, oye, que debajo de mi casa es un punto rojo, o sea, que tengo problemas aquí. Es así, ¿no?
Eso es, hemos creado una web que es fundacionlinedirecta.org, que es la nuestra, pero hemos embebido ahí. Hemos cargado los 70.000 siniestros que hemos tenido, de manera que la gente puede ver en toda España, en su pueblo, en su ciudad, dónde tienen las calles más peligrosas. Ahí verán perfectamente, es un mapa de calor, y si vas haciendo zoom vas viendo casi ya por calles dónde están los accidentes que nosotros hemos registrado.
Ah.
Y damos, como tú decías, la oportunidad de que cualquier ciudadano, cualquier usuario, nos dé o reporte en esa página web un punto que él considere peligroso. No es necesario que haya sucedido un accidente, pero que él puede considerar peligroso por las cuestiones que sea.
Sí.
Y nosotros nos comprometemos a enviar una carta carta informativa a la administración competente para informarle del punto y para intentar que lo subsanen. O sea, que a ver si entre todos conseguimos que esto...
Y, la administración al final está causando... y que la administración sea competente también.
A veces no... Tenemos por hecho que será así.
Vale. Bueno, fundacionlineadirecta.org sería el lugar donde podemos dejar nuestra información de eso que consideramos punto rojo cerca de nuestra casa o en cualquier lugar de España. Santiago Velázquez, un abrazo muy grande y gracias por preocuparte de todos. Gracias.
Gracias.
Hasta luego. Adiós. Fundación Línea Directa, el jefe de comunicación de Línea Directa Aseguradora, Santiago Velázquez con nosotros. Bueno, ya lo sabemos, ¿eh? La avenida del Cid, cuidado, ¿eh, Santos?
Hay que ir con Ojo y Blasco Ibáñez, ¿no?
Y la avenida de Denia de Alicante...
Allí tienes, con dale, mucho
no,
cuidado.
No, rodeala, no vayas por allí.
¿No?
A ver si vamos a tener alguna...
Si la rodeas, te vas casi por la Albufereta, que ves toda la playa. Y la verdad es que es más bonito el paisaje que la avenida Denia. Que nadie se enfade de la avenida Denia.
Vale. Pues sí, sí. Nos quedamos con ello. Entonces rodeamos, igual que la avenida del Cid, intentamos también evitarla de alguna forma, tanto de entrada como de salida, porque parece ser que es en todo el entorno, ¿eh?
Conclusión, vayamos por donde vayamos, mucho cuidado con los túneles, que es zona roja.
Bueno, hay que estar atento.
Y las rotondas, que también, ¿eh? Las rotondas también hacía alusión, ¿eh? Las rotondas, las distracciones en las rotondas.
Yo recuerdo un dato de cuando me saqué el carnet con Ángel, que me decía...
Con Ángel Revilla.
Con Ángel, exacto, en más que conducir.
Sí.
Que todas las entradas a Valencia subías una pendiente y luego descendías, con lo cual era un peligro. Y es verdad, si nos paramos a pensar, todas las entradas a Valencia conllevan ese peligro de que descendemos, pues eso, de una pendiente y hay que irse con más ojo.
Sí, ¿vale? Excepto las cercanas de la costa, cuando vienes de Barcelona y cuando vienes por el Saler, el resto todas tienen un poco de pendiente. Sí, que es
bueno, sí, es verdad.
Las cercanas al mar no tanto,
la que vienes
lógico,
desde
pero
Barcelona,
lo otro es la meseta, viene ahí, crece y sí, las cinco entradas que hay por la otra zona,
claro,
así que,
bueno,
sí que tiene una cierta pendiente.
Amigos, ¿cuándo hay que cambiar los amortiguadores? Enseguida lo vamos a saber porque Santos Patón nos trae esas recomendaciones.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, porque crees que te he despertado. Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Center Auto, Avenida Ausiasmar 186, en la pista del motor. Y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Luz de Cruce.
Aquí estamos en Luz de Cruce. 92.0 y dispositivos móviles. Ya saben, nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. ¿Qué hora será en este momento? ¿Qué hora es en Argentina ahora, Diego, por ejemplo?
Pues 5 horas menos, creo. Serán solo las 9 y media, 10. Pues,
¿de la mañana?
Son las 9, las 10, sí.
Nada, saludos a nuestros amigos argentinos.
Sí, es buena hora, ¿eh? Te lo pones y...
A mí me encanta Argentina, me gusta la carne argentina, el dulce de leche. Yo me iría ahora.
¿Qué crees?
En invierno me iría para allá,
¿Cuántos amigos tenemos argentinos, y oyentes?
Bueno, Santos Patón, vamos con esos consejos sobre el cambio de los amortiguadores.
¿Cuándo hay que cambiar los amortiguadores?
Atención.
Antes de nada, 11:42 en Buenos Aires. Ya lo han mirado, Vicente.
Vale. 11:42 en Buenos Aires.
Sí.
Oye, por cierto, los amortiguadores decíamos que envejecen con el conductor, y es así, ¿no? ¿Cuándo uno se da cuenta de que el amortiguador no le funciona?
Pues, hombre, la mejor prueba de todas, aparte de cuando vas conduciendo, es cuando lo tenemos estacionado, le aprietas un poquito sobre el capot o sobre el maletero.
¿Y qué pasa?
Y baja el coche, pues si ves que cuando vuelve a subir, sube como que...
Como un flan
que se mueve mucho, ya sabes que esos amortiguadores están para cambiar.
O sea, entonces tiene que ser brusco, tú tiras para abajo
tiene
y
que ser,
para
sí, tiene que ser un... Exacto, tiene que ser con fuerza, que tire para arriba.
Vale, ¿y cuando vas a bordo del coche, cómo lo notas?
Cuando vas a bordo del coche, además de que vas a notar de que el coche va como una barca, de que se mueve mucho, vas a notar mucho más esos baches.
Pero duro, muy duro, o sea, ¡pum! Un golpe duro en el...
Bueno, más que duro, piensa que... Yo siempre digo efecto barca, ¿no? El coche se tambalea, se mueve más, y además vas a notar eso, en cuanto al bache, bache sí lo vas, lo, te va a doler.
Y duele también como el colchón de muelles. ¿Hace ruidos y esas cosas o no?
Pero fíjate, puede doler, ¿no?, más.
En los hidráulicos se nota mucho, sobre todo, bueno, la pérdida del hidráulico. Cuando tienes el coche en el elevador, se ve que está el amortiguador y de pronto le sale como un hilito ahí gris o una zona como húmeda. Ahí enseguida hay que verlo. Pero fíjate, Vicente, lo que la gente no sabe es que un amortiguador en mal estado prolonga la frenada. Es decir, tu coche no absorbe bien y entonces tu frenada no es igual de eficiente. Por lo tanto, afecta de forma muy directa la seguridad de los ocupantes y del resto.
Además que la conducción se complica mucho más para el conductor. No es lo mismo llevar unos amortiguadores que te crean una adherencia correcta junto con los neumáticos que llevar unos amortiguadores que aquello no para de moverse. Entonces, digamos, ¿tú cada cuánto crees que tienes que cambiar los amortiguadores? Más o menos.
Cuando nos lo diga Santos Patrón.
Cuando nos lo diga. Muy bien. Pues la media, digamos, sería cuando nuestro vehículo alcance los 60.000 kilómetros o a partir de los 5 años. Esa sería, digamos, la media que deberíamos seguir. Pero claro, cada persona conduce de una manera. Hay personas que el vehículo lleva en un remolque, por lo cual sufre más el amortiguador. Hay personas que le gusta una conducción más agresiva y hay personas que a lo mejor va solamente un ocupante en ese coche y esos amortiguadores pues le da un desgaste mínimo y te pueden durar mucho más. Y bueno, ¿cuáles son, digamos, las funciones del amortiguador? Pues bueno, soportan lo que viene a ser la carga del vehículo y todo lo que le añadamos en cuanto a personas, maletas, equipaje. Luego nos absorben las irregularidades del terreno y son los encargados, lo que veníamos hablando de Diego, del control de dirección del vehículo para enganchar mejor lo que son las curvas. El mantenimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente nos afecta a los amortiguadores, sino si hay un amortiguador que está en mal estado, ¿cómo lo notamos en los neumáticos? Veremos que hay una zona de rodadura que ha empezado a comer peor. Pues eso viene de aquí, viene de que el
neumático.
A comer el neumático, sí, por si no ha quedado claro. Entonces, esto nos quiere decir que tenemos que cambiar probablemente los neumáticos o que necesita una buena alineación y luego aparte nos va a tocar pues esos neumáticos y amortiguadores. Y luego otro dato, ¿cuántas veces vemos esos coches que parece que están decaídos, que están casi en los suelos? Pues no es porque estén en modo deportivo, sino es porque los amortiguadores los lleva hecho polvo, están rotos y esos amortiguadores hacen que el vehículo se quede para abajo. ¿Cómo comprobar los amortiguadores? Pues lo que estábamos comentando, lo mejor, el mejor modo, si lo queremos hacer nosotros mismos, es presionando un poco hacia abajo, ya sea en la parte del capot o en la parte del maletero, y ver que el coche ejerce fuerza hacia arriba.
Y si no, profesional.
Y si no, efectivamente,
lo mejor
es ir a un taller que te comprueben esos amortiguadores, porque muchas veces el amortiguador empieza a perder lo que es aceite y no tenemos manera de verlo, a no ser de que lo suban al elevador.
Sí, bueno, la pre-ITV nos vendría bien, ¿no? Esa pre-ITV y que nos verifiquen si tenemos el amortiguador mal.
Efectivamente.
¿No? La ITV no es muy rigurosa con esto, creo.
La ITV, bueno, sabemos que nos sube, digamos, en unos rodillos que hace, digamos, un movimiento imitando cuando vas en circulación y ahí te comprueban los amortiguadores. Pero yo diría que no nos tiene que valer solamente esta prueba. Tenemos que estar atentos de que el coche te dé esa seguridad, ese agarre. No que directamente ir al ITV lo ha pasado y adelante. Porque bueno, hay a lo mejor personas que nos gustan los amortiguadores más duros para una conducción más deportiva, de más agarre, y hay personas que prefieren que el amortiguador sea más confort, que no notes esos baches.
De hecho, muchos fabricantes cuando compras el coche puedes elegir un tarado, en este caso tarado no quiere decir nada malo, es el tarado de la suspensión, y te permite eso, tener dentro del mismo coche, tú puedes elegirlo un poco más duro. También te digo que al final sabes que si tienes un coche más brillante en las curvas, luego en el confort diario es un poquito más complicado.
Claro, evidentemente, pero bueno, cada uno, digamos, tenemos una manera de conducir y bueno, cada uno vamos buscando esa forma que nos facilite nuestro día a día. Y muy importante, el tema de amortiguadores, neumáticos y frenos es fundamental en un vehículo de cara al mantenimiento y de cara a la seguridad.
Bueno, pues hemos cambiado nuestros amortiguadores. Importante, Santos Patón, desde Montacar, nos da esta información bien especialmente, además, preparado con su vehículo, bien amortiguado y estas cosas, ¿eh?
Pero no ha traído ninguno para tenerlo aquí encima de la mesa.
No, por eso sí, lo lógico sería que lo trajera, si hacemos la foto.
Sí, ¿queréis que traigamos uno?
Sí, hombre, un día...
próximo día, vamos, sí, sí. Traemos uno aquí, pero delantero o trasero.
Te traes uno. Oye, hemos ahora tuiteado o retuiteado algo de la policía local de Valencia.
No sí, sé, con, tenía amortiguadores ese patinete.
¿Lo has visto? Bueno, patinete, por llamarlo de alguna forma, bueno, ya es un ciclomotor. Y cuidado, porque esto es un delito, en realidad, porque lo han pillado con un ciclomotor que no puede ir por el carril bici, necesita un casco y necesita también, por supuesto, del permiso
en la foto va, en la foto y en el manillar hay un casco colgando. Y bueno, yo creo que incluso el usuario igual no le ha hecho mala fe, no lo sabía, es desconocimiento.
Es desconocimiento, pero cuidado porque
no exime del cumplimiento.
Podría rozar el delito, ¿eh? Con lo cual, lo hemos tuiteado. Para aquellos que lo quieran ver, estamos en @LDCruce, la letra
pues
L.
Tiene amortiguadores, tiene dos faros ahí tipo LED, ¿verdad, Santos? Ahí,
le falta la radio para ser...
Le falta el aire acondicionado a este patinete, Vicente.
Bueno, pues hoy irá fresquito, hoy irá fresquito.
Ha sido sancionado y no sé si después llevado ante el juez o no, porque ya digo que si no tiene el carnet de conducir, no ha obtenido nunca el permiso de ningún tipo, es un delito. Comentamos enseguida este asunto.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo, porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
Apple Center te tienes que acercar.
Apple Center ya lo sabes, Apple Center ya lo sabes, en Apple Center tu Volkswagen hallarás.
Apple Center, pista de silla.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con 3 días de retraso, Santos Batón, vamos a hablar de la nieve, hombre. Que el otro día lo anunciabas a bombo y platillo y
la
al final
es que hace frío,
todo el fin de semana y nada, no hubo manera, ¿eh? Pero ya para aquellos que se han quedado tirados en la nieve, pues lo sentimos. Ya no, así un poquito tarde.
No pasa nada. A ver, todavía, digamos, es temprano, ¿no? Pero sí que es conveniente el que todos nuestros oyentes lleven cadenas en sus vehículos. Muy importante, si hemos cambiado el vehículo, no nos valen probablemente, casi seguro, las que teníamos en el coche anterior. Hay que fijarse en la medida del neumático, nos aparezca en la tabla de la cadena. Y muy importante, si es un vehículo nuevo, Vicente, ya llevan sistemas electrónicos de agarre. No le podemos meter una cadena metálica a un vehículo con sistemas electrónicos de agarre, salvo que lo desconectemos.
Vale. Entonces, que todos llevan su botoncito.
Cuando hablas de metálica, ¿es que puede ser otra?
Sí, no. Tenemos la Textil, que es muy cómoda de colocar. Es más, hay varios compañeros aquí que la habéis probado y os ha gustado.
Ocupa muy poco en el maletero.
Exacto, ocupa muy poco, te traen sus guantes. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como cuando hacemos la cama. La sábana bajera, que se dice, pues vamos a ponernos en situación. El neumático lo tenemos delante, lo colocamos por la zona de arriba.
¡Plop!
Esta cadena, muy bien hecho el sonido, lleva una gomita por dentro, ya se queda medio colocada. Y luego es empujar, nada, un poquito el coche, un metro, metro y medio, lo que haga falta. Y en la otra zona de rodadura le colocamos la ¡plop! Otra.
Yo sabía poner las cadenas, estas cadenas las he puesto.
Tú sabes.
Lo que no he hecho en la cama, nunca.
Lo de la bajera no lo practicas.
He aprendido.
Has aprendido con las cadenas.
He aprendido.
Es una cama redonda, casi.
El buen consejo de Santos Patón para hacer la cama cada día. En estos días de frío, se ha reforzado además el servicio prácticamente todos los clubes
todo.
Está todo el mundo trabajando a tope, ¿no? Con esto de la nieve,
¿eh? Y o además, que... la metálica es más complicada, pero si quieres lo explicamos de modo muy rápido.
Venga, va.
Nada,
estás empeñado. Venga,
no, aquí es al contrario. Aquí lo que es la zona de la cadena la dejamos situadas en el suelo. Te dejo la guía del coche.
Vamos a hacer efecto de sonido.
A ver, bueno, clic. ponemos ahí la cadena, la rueda la colocamos encima, le tiramos la cadena por delante, digamos, de la llanta y que caiga por encima del neumático. Y luego, nada, es jugar con un tensor automático que lleva, de manera que ya eso queda tenso, empujamos otro poquito, la terminamos de colocar y ya está. Esto es muy fácil decirlo. por radio y decirlo claro, en persona. Claro. Si te pilla una nevada y estás en la de frío,
tiritando
es una faena.
En el arcén.
Claro, entonces lo mejor es lo de las cadenas textiles. Hay gente que te dirá, es que la cadena textil se rompe. Sí, señores, pero es que la cadena metálica, si toca asfalto, lo que nos destroza es el neumático, la copela, por lo cual, más vale tirar. Bueno,
¿Cuánto vale la textil?
La textil estamos hablando pues de entre 60 o 90 euros.
60 90. Dice como
hombre. Seguridad, Vicente, pero te puedo decir que yo he tenido casos en el que alguien ha rodado en asfalto con la metálica, se ha roto la metálica. ¿Os acordáis la película de Ben-Hur? Cuando la rueda agujereaba todo, pues algo muy parecido. Igual.
Pues un instante, porque vamos a conocer el color preferido de los españoles a la hora de comprar el coche.
Un coche automático híbrido y a un precio excepcional en Ford de Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford de Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Venga, ¿quién da la noticia? ¿Cuál es el color favorito de los españoles a la hora de comprar un coche? De los taxistas valencianos, en concreto.
Pues también tengo que decir que es el más barato, porque generalmente no viene con recargo por parte del fabricante.
Que los demás sí, ¿no? Los demás
ya lo has dicho.
450.
El color negro es más caro. Y sí. El color, sí, el gris bien, metalizado.
Yo te diría que...
¿El rojo? ¿El rojo
también,
más caro?
Todos hay que pagar.
El rojo no creo, yo no me cogería un coche rojo.
¿No? ¿Por qué?
Salvo un Ferrari, no me gusta nada.
Ya.
No, además, tienen un defecto.
Ay, espera, no. Es que pero si salvo un Ferrari.
No, pero es que tienen un defecto. Fijaos en un coche rojo que tenga 4 o 5 años. A todos han perdido el color.
No todos, ¿eh?
Bueno, la mayoría.
Están los nuevos rojos estos con las lacas tintadas que aguantan muy bien, pero hay que cuidarlos, sí que es cierto. También se ha puesto muy de moda los mates, que hay que cuidarlos como un bebé, ¿eh? El color mate en los coches es muy complicado, pero el más barato... El que no hay que pagar cuando te lo compras casi en... Excepto que sí que hay algunos blancos perlados y estos blancos rotos más tirados en acarado. Pero bueno, el que no tienes que pagar un sobrecoste es el blanco, Vicente.
El 38% de los usuarios blanco. El negro el 19% y el gris el 13%. El rojo, no lo veo por aquí.
¿Ves? El negro es porque veíamos el coche fantástico, entonces todos hemos querido tener un kit y como no hemos podido...
Oye, pero más sucio el negro que el blanco, curioso, ¿no?
Sí.
Debería ser más guarro el blanco que el... Y si no es así.
Bueno,
¿Se ensucian más los negros o qué?
Los blancos que le echan mucho gasoil siempre queda ahí. Queda la
mancha. Oye, ¿sabéis dónde no se veía nada de color asfalto este fin de semana? Ni de nada de color cemento.
En la Fórmula 1.
En el Ricardo Tormo, Vicente. Quiero insistir que circuito del mundo llena como llenó el Ricardo Tormo.
Sí.
Hasta arriba, hasta la bandera. Con los tres campeonatos decididos, Vicente.
Bueno, ha sido tremendo. Mañana vamos a ofrecer esta información, sobre todo ya la incorporación del hermano de Marc también a Resolonda.
Exacto, lo tendremos allí.
Y hablaremos de ello con Nacho Martín, lo eches en la jornada de mañana. Oye, recordad también un aspecto que quiero que lo sepáis. Mañana 19, ¿verdad? Mañana hasta el día 28 de noviembre, en el vestíbulo de la Estación del Norte de Valencia, está una exposición, lo adelantábamos el otro día, de los 100 años de Citroën. Hay vehículos... Del 19, bueno, mucho más. O sea,
Y entrevista programada para mañana, Vicente.
Sí.
Mañana tendremos al principio del programa, a las 3, en los micrófonos de Cadena Cope de Luz de Cruce, al cofundador de la Fórmula E, Alberto Longo, que ya venía con la con GP2, tenía en equipo con Adrián Campos, pero bueno, con su socio, en este caso Alejandro Agag, montó la Fórmula E. Y mañana tendremos a Alberto Longo, ya te digo, cofundador de la Fórmula E en los micrófonos de Luz de Cruce.
Y Ford va a seguir siendo noticia, por lo que hablábamos además de Donald Trump, y amplía la gama Mustang por primera vez en 55 años, con un todocamino eléctrico.
Sí. A mí me recuerda mucho al I-Pace de Jaguar. He visto las imágenes, espectacular. Sí, tiene un puntito, yo creo que... veremos carreras eléctricas, no en la calle, en los circuitos de coches de ese tipo. Tipo el Mustang peleando con el I-Pace es una buena carrera.
A mí me encanta el Mustang.
Ya ha comenzado, además...
El otro.
Lo he dicho muy fino.
Ya está, ya te has quedado con eso. Digo, bueno, y comienza, bueno, ya, además...
Pero ahora mismo, cuando lo pruebe, dirá, no está nada mal el cambio, ya verás.
No,
te sorprenderá.
Sí, estará genial.
El Ford Fiesta GLP, el GLP Tour, se comienza ya la venta para promover la movilidad sostenible con autogás por parte de Ford. Como veis, está siendo noticia en muchos aspectos, ¿eh? Nuestra marca.
No para Ford, un espectáculo.
No para ni un solo segundo.
Y bueno, yo lo que espero es que no paren en Almusafes, ¿eh? También y es importante eso. Y sobre todo que sea el mundo híbrido y eléctrico de Ford se fabrique en Almusafes. Eso sería la mejor noticia del año.
Es un honor tener esa fábrica aquí. Para
chicos,
nosotros.
Que nos vamos por la avenida del Cid. ¡Venga, vamos! Pero no a 1000, ¿eh? A la velocidad adecuada.
A 30, 30.
Con cuidado, con mucho cuidadín. Gracias, compañeros. Santos
mañana
Patón.
Intentaremos no hablar de Alonso, Vicente.
Santos Patón, a Montacar, venga.
Allá
venga,
me voy,
vamos
Vicente.
Allá, venga allá.
Un abrazo.
Adiós.
Y no puedo parar.
Los minutos se apuran porque llegan las 4 de la tarde la información y después Carles Villeta con toda la tarde, el show de Carles Villeta aquí en COPE más Valencia. Hasta luego.